Amado Señor, te damos gracias por este día, gracias por el tiempo que ya nos has permitido vivir, por tus misericordias que podemos celebrar, Señor, y por tu palabra que podemos oír y ver expuesta en este día, Señor. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a comprender, a tener discernimiento, Señor, que limpies nuestro corazón de toda maldad y también de nuestra necedad, Señor, de nuestra incapacidad para entender las cosas espirituales, Señor. O sea tu Espíritu el que obre en nosotros y que nos ayude a comprender, que nos dé discernimiento, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, porque somos débiles y fuera de ti nada podemos hacer, Padre. Por eso nos encomendamos a ti, te pedimos que tú seas quien guíe esta clase, que me permita ser lo más claro posible, y también a mis hermanos, Padre, que tú puedas darles el entendimiento. Nos entregamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en la serie ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Si ustedes recuerdan, hemos hablado de la revelación, de la inspiración de las Escrituras, de la inerrancia de las Escrituras, es decir, que ellas no se equivocan, de la autoridad de las Escrituras, y ahora vamos a hablar de el canon. ¿Qué es esto? ¿Qué es el canon? Una palabra quizá algo extraña para muchos, ¿cierto? Pero ya nos adentramos en algo un poco más complejo. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien ha escuchado la palabra canon? ¿Sabe a qué apunta? ¿Tiene alguna idea? Más allá que hay una marca que se llama así, ¿cierto? Pero en el significado mismo, o cómo se usa en el marco de lo que estamos hablando, ¿alguien conoce a qué se refiere esto?
A los libros que componen la Biblia.
A los libros que componen la Biblia. ¿Alguien más quisiera decir algo? Una selección de libros.
Una esencia de
lo que debiese ser. De lo que debiese ser, también tiene que ver con eso. Bien. ¿Habían escuchado esta palabra, no? ¿Habían tenido algún acercamiento a esto?
Patrón de medida.
Bien. Entonces vamos a ir adentrándonos en esto. Que si ustedes ya se fijan, la serie tiene que ver, se llama ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Y partimos desde lo más general posible, es decir, cómo Dios se revela al hombre y cómo Dios inspira la Escritura, y ya nos vamos poniendo cada vez más hacia lo práctico, nos vamos acercando cada vez más hacia lo práctico, hacia los hechos, hacia lo que viene después de que el Señor habló en su palabra, ¿cierto? Ya se va acercando más a cómo llegó la Biblia materialmente a nosotros. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Nosotros ya hemos dicho que no podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a nosotros, ¿cierto? Y solo podemos conocerlo hasta donde Él se revela. Y Él se revela de manera general a todos los hombres. ¿Se acuerdan de esto? A través de la creación podemos ver que hay un Dios que se revela con su eterno poder y deidad, dice Romanos 1. También hay una ley escrita en nuestro corazón, dice Romanos capítulo 2. Hay un sentido de lo divino, hay una semilla de la religión que hace que todos seamos, finalmente todo ser humano sea religioso. Incluso el más ateo es religioso igual, porque estamos hechos para dar culto, para rendir culto a algo, a Dios obviamente, pero por nuestro pecado se desvía. Y veíamos que esta revelación no es suficiente para salvar, porque no nos dice quién es Dios, nos revela que hay un Dios, pero no nos dice quién es, ni cuál es su voluntad, ¿cierto? Pero deja sin excusa a los hombres ante Dios. Nadie puede decir que no sabía que hay un Dios, o que no hay ninguna parte donde pueda él fijarse en que hay un Dios. Entonces por eso hay una revelación especial. ¿Que dónde está esa revelación especial? ¿Dónde está? Que la palabra, la Escritura, ¿cierto? La palabra de Dios. Entonces ahí se nos manifiesta quién es Dios, cuáles son sus atributos, su voluntad, para el hombre, su gloria, su plan redentor en Cristo. Y el eje de toda esta revelación es el Evangelio, ¿cierto? El reino de Dios traído en el Evangelio. Y Cristo es la suma revelación, o sea, el punto más intenso, más alto, más perfecto de revelación de Dios es Cristo. Si se puede decir de esa manera. Veíamos que las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Se ve bien de ahí atrás o no? Ya. Son inspiradas por Dios. Eso nos dice que Dios ha hablado, ¿cierto? Dios habló, Dios se reveló, y esa revelación quedó registrada en las escrituras. Y veíamos que cada palabra fue inspirada por Dios. No solo una idea, no solo una intuición, sino que el Señor inspiró las palabras. Y para eso Dios dispuso la vida de los autores. Él determinó el lugar de su nacimiento, cuál fue su familia, cuál fue su educación, cuál era el lenguaje que hablaban, las experiencias que vivieron, el contexto histórico que los rodeaba, y eso lo llevó a escribir exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Entonces, aunque los autores inmediatos, el que puso la mano en el papel era un hombre, podemos decir que lo que escribió realmente es palabra de Dios. Y veíamos que las escrituras son veraces, que Dios es su autor, entonces Él no puede mentir. Lo que dice la escritura entonces es verdad, y es verdad en todo a lo que ella se refiere. O sea, si se refiere a historia, es verdadera lo que está diciendo. Si se refiere a biología, es verdadero lo que está diciendo, ¿se entiende? No es solo verdadero en lo que se refiere a la salvación personal, que a veces algunos sostienen eso hoy día. Si hubiera una parte falsa, desacredita toda la Biblia, porque uno entonces empieza a desconfiar. Bueno, ¿cómo yo, si esta parte no está correcta, cómo yo voy a confiar en lo demás que diga ese libro? Y si ese libro está mal, ¿por qué los otros libros van a estar bien? Y así, ese es el camino que ha recorrido la teología liberal. Desde el siglo XIX, desde los años 1800, empezó a recorrer ese camino, y hoy vemos que hay un desorden, un caos en sus creencias, ¿cierto? No hay nada firme. Entonces las escrituras son la norma suprema de verdad y el parámetro para medir cualquier afirmación. O sea, nosotros, para saber si algo es verdadero o falso, si es correcto o incorrecto, ¿qué debemos hacer? Ver lo que dice la escritura sobre eso, ver si esa afirmación es conforme a la escritura. Veíamos que es inerrante la Biblia, siempre dice la verdad en todos los temas que trata, y es confiable, no porque el apóstol Pablo fuera una gran eminencia o porque el apóstol Pedro fuera un tremendo hombre espiritual, sino porque Dios los inspiró, por el Dios que inspiró las escrituras. Por eso ella tiene autoridad, no por los hombres que la escribieron. Y esto, el sostener que la Biblia es inerrante, que no se equivoca, es una doctrina cardinal para nuestra fe. No se puede negar esa doctrina sin un gran perjuicio, sin una gran ruina para la iglesia y la persona que se desvíe por ese barranco de negar la inerrancia. Entonces, la inerrancia es una consecuencia lógica de que Dios conoce todas las cosas, y de que ese Dios que conoce todas las cosas de manera perfecta fue el que inspiró la escritura. Si nosotros creemos esas dos cosas, entonces tenemos que sostener que la Biblia es inerrante. Ahora, ya yendo al tema que hoy nos convoca, que era el canon, ¿cierto? Dieron algunas respuestas, y la verdad están bien orientadas las respuestas que dieron sobre qué es el canon. Vemos que canon viene del griego canon, que es lo mismo, o sea, se dice igual, y el hebreo kane, y significa vara para medir o una regla. O metafóricamente, la palabra venía a significar norma o medida de la verdad religiosa. O sea, es como si nosotros habláramos en vez de canon, dijéramos regla. Nuestra regla. También pasa eso con la regla, ¿cierto? La regla la ocupamos para medir, pero también nos referimos a regla. Cuando hablamos de regla, es algo a lo que debemos atender y que nos dice qué es lo que procede, lo correcto. Entonces, en ese sentido, debemos ver la palabra canon. Ahora, cuando hablamos de canon en la Biblia, ¿a qué nos estamos refiriendo? es la lista de libros que componen la Biblia. La norma escrita de los libros inspirados, reconocida por la Iglesia y que son autoridad para ella. O sea, son la lista de libros, de los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias. ¿Qué es lo opuesto a un libro, a decir que un libro es canónico? Porque así se le llama. Un libro canónico es un libro que está inspirado y que está dentro de la lista, la selección de libros inspirados. ¿Qué es lo opuesto a que un libro sea canónico? Apócrifo. Y acá hay que decir algo, que un libro puede no ser canónico y a lo mejor no es apócrifo. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay un libro que algunos atribuían a los apóstoles, pero era dudosa su procedencia, pero su doctrina es completamente correcta, no tiene ningún problema, que se llama la Didaje, que es un libro, de hecho, que se escribió entre el año 60 y el año 90, por ahí se le da la fecha. Y bueno, la Didaje es un libro que dice cosas correctas, pero no es canónico y tampoco es apócrifo. Pero ¿qué es lo que distingue al apócrifo? Que es un libro que se presenta como inspirado, pero no lo es. Y este hecho de que no lo sea, no es inspirado, es reconocido también por el pueblo de Dios. Queda fuera, a pesar de que clama ser inspirado, queda fuera de la selección de libros. Por ejemplo, el tercer libro de Esdras, que se llama, o el Apocalipsis de Pedro. Esos son libros apócrifos, porque se presentan como revelación de Dios, pero no lo son. En cambio, hay otros que dicen cosas correctas, pero no son canónicos. O sea, que digan cosas correctas, no son inspirados por Dios. Evelyn.
Una pregunta, que cuando dicen, o sea, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro o el Evangelio de X, ¿realmente es de esos autores?
No. De hecho, esa es una de las características, una de las características de los apócrifos, que dicen ser de autores que finalmente no son sus autores. Ellos se presentan así. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe. Se presenta como si lo hubiera escrito Felipe, pero en realidad es de otro tiempo incluso. O el Apocalipsis de Pedro. Claro, trata y además finge ser el apóstol Pedro. O sea, pone así como cosas que lo distinguirían como el apóstol Pedro. Y eso, como vamos a ver más adelante, porque esta es una clase introductoria a este tema, nos da una mayor confianza incluso sobre cómo se reconocieron los libros inspirados. Porque el criterio, a pesar de lo que nos digan libros como el Código da Vinci, que está lleno de mentiras absurdas y hechos que ni siquiera, o sea, es comprobable que no son hechos históricos, esos libros nos dicen que, o documentales, nos dicen que prácticamente llegó un concilio secreto de sacerdotes y decidieron, ya, estos libros vamos a escoger. Eso es mentira. Es abiertamente mentira y se puede comprobar. Y la Iglesia fue absolutamente restrictiva en qué libros iba a seleccionar o a reconocer, mejor dicho. O sea, fue súper restrictiva. No, por ejemplo, Apocalipsis de Pedro, alguien podría haber dicho, pero dice ahí que lo escribió Pedro y se ve antiguo. Fueron muy celosos en ver de dónde venía ese libro. ¿Qué iglesia da testimonio de este libro? ¿Esta iglesia existía en el tiempo de los apóstoles? ¿Se puede hablar de una cadena de obispos que guardaron este libro? Por ejemplo, o sea, fue muy celosa la iglesia en cómo reconoció los libros inspirados. Hermana Lupe.
Mi pregunta es que, porque yo he escuchado si los apócrifos de esos datáulos que le dicen el Evangelio de Magdalena y esas cosas, pero mi pregunta es más por los libros que están incluidos en la Biblia católica, que le llaman, en la Biblia católica le llaman deuterocanónicos, como por ejemplo el de los Macabeos, que son libros un poco históricos.
Buena pregunta, viene después, o sea, en una clase más específica. Pero así como para no dejar con el tema sin hablar, claro, esos libros se les llamó deuterocanónicos, que significa de un segundo orden, porque les pusieron así para decir que no estaban al mismo nivel de los canónicos, o sea, que estaban bajo eso, pero lo incluyeron igual por un valor histórico y uno podría decir de tradición en la Biblia católica. Pero después de la Reforma, como los reformadores finalmente terminaron negando la autoridad de esos libros, en la Iglesia Católica, quizá por una reacción a eso, dijo, no, estos libros son inspirados y se quedan. Entonces, por eso también vemos que hay un celo en defenderlo, a pesar de que internamente, si uno lee el libro, tiene evidencia interna de que el libro no es inspirado. Por ejemplo, reconoce que puede estar equivocado el libro de Macabeo. El libro de Baruch, por ejemplo, tiene un acto de brujería con un pescado al que le sacan la hiel y hacen como un rito con eso. Entonces, la verdad es que tiene cosas. Hay otro libro, si no me equivoco, el de Judith, que dice que Dios formó la tierra de una masa, cosa que no es así. Dice que la formó por su palabra. Entonces, vamos a hablar de esos, pero son. Uno podría catalogarlos como apócrifos, pero algunos lo han. La Iglesia Católica, particularmente, lo ha catalogado como de segundo orden. Es como. Lo ponen como en un intermedio, con lo que no estamos de acuerdo. Bien, entonces, ¿cómo la Iglesia reconoció que los libros eran canónicos? ¿Cómo reconoció la Iglesia que eran inspirados? La Iglesia, hay que decir muy claramente esto, no decretó los libros inspirados, sino que los reconoció. ¿Por qué aclaramos esto? Porque la Iglesia Católica da otra enseñanza sobre esto. O sea, ellos afirman que por la autoridad de la Iglesia, los libros fueron seleccionados. ¿Se entiende? O sea, la autoridad está en la Iglesia, no en los libros. La Iglesia es la que le da la autoridad a los libros al haberlos seleccionado. En cambio nosotros, y también lo que hicieron la Iglesia de los primeros siglos, que tuvo la tarea de compilar los libros, la Iglesia se pone bajo los libros. Bajo los libros. O sea, no decreta, no confiere ella la autoridad a los libros, sino que reconoce los libros que son inspirados. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y cuáles eran los criterios que tuvo la Iglesia en cuenta para poder seleccionar estos libros? Primero, que fueran inspirados por Dios, que afirmaran serlo, que hablaran en esa forma de lenguaje también, que vengan de un apóstol, en el caso del Nuevo Testamento, que se estén relacionados con un apóstol como su autor, o de un profeta, en el caso del Antiguo Testamento, que contengan una unidad doctrina, o sea, que lo que ellos sostienen, que lo que hay en sus líneas, en su contenido, esté en unidad con todo el resto de la doctrina ya reconocida, todos los libros ya reconocidos, y confirma esto anterior. Si fue inspirado por Dios y si vino un apóstol o un profeta, entonces va a tener la unidad de doctrina, va a conservar la unidad de la doctrina, ¿se entiende? No va a decirme algo contradictorio a lo que Dios ya ha dicho antes. Y autenticidad, o sea, esto es súper importante, porque ningún libro de los que tenemos aquí en nuestra Biblia se lo encontró alguien perdido por ahí y que nadie sabía de dónde vino, que nadie sabe cómo apareció, pero cayó del cielo. Todos los libros que tenemos finalmente han sido amparados por el testimonio del pueblo de Dios que ha guardado ese libro una vez que fue escrito. O sea, las cartas a los Efesios, a los Colosenses, por ejemplo, fueron guardadas por esa iglesia. Fueron copiadas desde ahí, pero había un testimonio que yo podía rastrear y que ellos hicieron ese trabajo de preguntar, ¿cierto? Esta carta la escribió el apóstol Pablo. Sí, tenemos el testimonio del obispo para atrás. Que no, y además no hubo mucha distancia en años desde que se escribió hasta que se compilaron todos los libros reconocidos como inspirados. ¿Ya? Vamos a hablar de esto más específicamente en las siguientes clases. Hoy día lo estoy enunciando, produciendo. Y la Iglesia siguió el ejemplo de Jesús en esto. Admitió el Antiguo Testamento como escritura sagrada y reconoció la autoridad conferida por Cristo a sus apóstoles. O sea, la escritura sagrada, que ya recordemos que antes de que viniera Jesús, el último profeta fue hace 400 años. ¿Se acuerdan de eso? El último profeta antes de Jesús fue 400 años antes. Entonces ya estaba ahí el libro hace rato. 4 siglos atrás ya estaban los libros. Entonces la iglesia reconoce esos libros. Ya, reconoce esa herencia, tal como lo hizo Jesús. Y en el caso de los nuevos libros, ¿qué es lo que reconoce? La autoridad que Jesús le dio a sus apóstoles. Y veamos que los apóstoles no obraron entre cuatro paredes. No obraron en secreto. No tenían grupúsculos así, que se reunían de noche, que hablaban cosas secretas que nadie podía conocer. Ellos obraron, ¿cierto?, en las ciudades, predicaban abiertamente, fundaron iglesias que estaban en medio de las ciudades. Más allá que en tiempos de persecución se escondían, ¿cierto?, pero a lo que voy es que la iglesia no era un grupo secreto como eran los gnósticos, por ejemplo, una religión que había en ese tiempo, que tienen como sus cosas ahí, sus reuniones misteriosas. No, la iglesia estaba abiertamente a la comunidad, de cara a la comunidad. ¿Se entiende?
Podríamos decir que la misma...
Espera un poquito, por favor, te dice.
Podríamos decir que la misma palabra inspirada de Dios, con el trabajo que hizo la iglesia, fue descartando los libros que no eran inspirados.
Sí.
Porque yo estaba meditando, porque si nosotros decimos, la iglesia es la que reconoce los libros inspirados. Pero la iglesia puede fallar, porque la iglesia no es infalible. Entonces, ahí veo que es la misma palabra de Dios la que va como limpiando y echando fuera lo que no es inspirado.
Sí, y vemos también que no fue una sola iglesia la que hizo este trabajo. Porque a veces se presenta como que la iglesia católica, tal como la vemos hoy día, hubiera estado en ese tiempo, cosa que no es así. Históricamente no tiene nada que ver. Y como si hubiera sido, por ejemplo, la iglesia de Roma la que dijo, ya, a ver, aquí tráiganme todos los libros, vamos nosotros a decidir qué libro es inspirado, qué libro no es inspirado. No fue así. Fue un proceso de siglos, que en realidad tampoco fueron tantos siglos, pero podríamos decir décadas, en que la iglesia de forma universal, o sea, todas las iglesias de la parte de Siria, Asia Menor, obviamente Jerusalén, Grecia, todas hicieron un trabajo de ir viendo cuáles eran los libros que el Señor había inspirado y que venían de esa autoridad de los apóstoles, que esa es la clave, finalmente, porque Jesús a los que dio autoridad fue a los apóstoles, para hablar en su nombre, para enseñar en su nombre. Entonces los libros que sean inspirados van a estar relacionados con los apóstoles, sí o sí. Y eso es rastreable, eso fue rastreable para la iglesia. ¿Qué libro lo escribió el apóstol Pablo? Este. ¿Qué libro escribió el apóstol Juan? Este. ¿En qué iglesia ministraba el apóstol Juan? En esta. Se sabía eso. Se podía rastrear, se podía comprobar. Lo mismo en el caso del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, todos los que escribieron libros en la Biblia. Entonces, debe venir de un apóstol, en el caso del Nuevo Testamento. Para aceptar un libro debía existir constancia histórica de que venía de un apóstol.
Una consulta, a lo mejor no estoy clara, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Esther y de Hebreos, que a lo mejor no se sabe con mucha claridad quiénes fueron los autores de esos libros?
Vamos.
¿Por la historia?
Sí, vamos a referirnos también a eso. Pero está bien que vayan anticipando, porque significa que saben para en qué línea vamos avanzando. Entonces debía existir constancia histórica que venía de un apóstol. No significa que siempre el autor haya sido un apóstol. Ojo con esto. Debe tener cercanía con los apóstoles, refleja su enseñanza autorizada. Ese es el punto, finalmente. O sea, debe haberse escrito en el contexto de los apóstoles. Porque, por ejemplo, el de Hebreos se ha atribuido, no se sabe quién la ciencia cierta lo escribió, se ha atribuido a Bernabé y al apóstol Pablo, con quizá menos fundamento, pero algunos han presentado buenos casos para decir que fue el apóstol Pablo, pero no se puede afirmar con certeza. Pero ¿qué podemos decir sí o sí? Que ese libro se escribió para destinatarios que conocían su autoridad y que lo reconocieron inmediatamente como autoridad por venir de quien venía, porque esa persona que lo escribió tenía una autoridad dada por Dios y, como decía, fue reconocida. Y segundo, porque toda la doctrina que refleja es doctrina apostólica, es doctrina de los apóstoles, finalmente. Por eso, y esto también lo trató la iglesia primitiva, debe tener cercanía con los apóstoles, obviamente no una cercanía de que está vagamente relacionado, sino que directamente relacionado. Directamente relacionado, refleja plenamente su enseñanza autorizada. ¿Okay? Y eso tiene que ver también con cómo lo recibieron, quiénes lo recibieron, como en el caso del libro de Hebreos. Justino Mártir, que era un creyente, si no me equivoco, del segundo siglo, decía: los evangelios fueron escritos por los apóstoles y sus compañeros. Por los apóstoles y sus compañeros. O sea, fíjense que Pablo, de repente en su carta dice Pablo y Silas, a los creyentes, Pablo y Timoteo, a los creyentes. O sea, tenían unos compañeros que de alguna manera escribían con ellos, o enseñaban con ellos. Pero en la medida que ellos se sujetaran a esa regla, que eran los mismos apóstoles. Entonces, la autoridad de los apóstoles está en los libros que entregaron a la iglesia como regla, y no solo en los que ellos mismos escribieron, sino en los que se dieron en el contexto de los apóstoles. Recordemos una cosa: el apóstol Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, considera a lo escrito por el apóstol Pablo como escritura. ¿Se acuerdan de eso? Que dice que los inconstantes tuercen como la otra escritura. O sea, ya lo consideraba como escritura. Los apóstoles estaban vivos en gran parte del tiempo donde se escribieron los libros. Entonces ellos podían confirmar o negar la autoridad de los libros. El mismo caso de Hebreos es un caso patente de eso, ¿cierto? Recordemos que el apóstol Juan vivió hasta aproximadamente el año 90. Entonces, los mismos apóstoles estaban vivos en el tiempo en que se terminó de escribir los libros que componen lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Y obviamente estaban vivos y enseñaban, o sea, estaban activamente ejerciendo su ministerio de apóstol y su influencia como apóstoles. Entonces, las comunidades primitivas recibieron en su Nuevo Testamento todos los libros que llevaban evidencias de haber sido dados por los apóstoles a la iglesia como código de ley. O sea, finalmente los libros que tenemos reflejan esa autoridad de los apóstoles, ya sea ellos mismos escribiéndolos o consintiendo en que son libros dados por Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo cita a Lucas en su carta a Timoteo. Cita a Lucas, o sea, le está confiriendo, reconociendo, mejor dicho, autoridad a Lucas como palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Y Lucas era apóstol? No, pero escribió con los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo decisivo en el Nuevo Testamento para reconocer la autoridad del libro? Que esté relacionado con un apóstol, sea que él mismo lo escribió, o sea que el apóstol le reconoce autoridad como libro apostólico. Fíjense lo que dice Tertuliano, un creyente del siglo II. Dice: establecemos ante todo que el libro de los evangelios tiene por autores a los apóstoles, a quienes impuso el Señor mismo el encargo de predicar las buenas nuevas. Si tenemos también por autores a los discípulos de los apóstoles, que son Marcos y Lucas, por ejemplo, estos últimos no han escrito solos, y esto es muy importante, sino con los apóstoles y según los apóstoles. ¿Se entiende? Esto es porque había un hereje llamado Marción. Esta obra la escribió Tertuliano contra Marción, que él empezó a decir tempranamente que, por ejemplo, el libro de Lucas no era dado por Dios. Que los libros que no fueran de Pablo no eran dados por Dios tampoco. Él tomaba solo las cartas de Pablo y el Evangelio de Juan, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver también lo que hizo Marción. Pero esto desmiente también lo que se nos dice hoy día, que fue Constantino, el emperador, el que determinó qué libros están en la Biblia y qué no, cuáles no. Porque este Marción era muy anterior a Constantino, porque todavía ni nacía Constantino, y este Marción lo que hizo fue negar que algunos libros del Nuevo Testamento eran inspirados. Y la iglesia le responde, le dice: no, si son, estos son los libros inspirados. Entonces Marción, de alguna manera, presiona a que la iglesia se pronuncie y diga: estos son los libros que el Señor nos entregó. ¿Se entiende? ¿Pero qué evidencia eso? Que esa autoridad ya estaba. O sea, que esos libros ya eran reconocidos. Ya estaban circulando como palabra de Dios. Solo que Marción, finalmente, al negar a algunos, obliga a decir estos son. Entonces es muy importante esto, que aquellos que escribieron los libros del Nuevo Testamento que no son apóstoles, no escribieron solos, sino con los apóstoles y según los apóstoles. En el caso del Antiguo Testamento, la Biblia que usaba Cristo y que usaban sus apóstoles se dividía en tres partes. Una, la ley, ¿cierto? Que ahí está lo que se conoce como Pentateuco, ¿ya? Porque tiene cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También está los profetas. Están los primeros profetas: Josué, Jueces, Samuel, Reyes y profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y también están los salmos o escritos, que ahí están los poéticos como Salmos, Proverbios, Job y los cinco rollos: Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. En el caso de libros como Esther y Rut, fueron reconocidos, fueron recibidos como palabra de Dios al ser escritos. Y así fueron reconocidos, y también el Señor mismo los reconoce de esa manera, ¿cierto? O sea, los apóstoles y el Señor Jesús los reconocen de esa manera. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos ver esto? Por ejemplo, si había alguna duda, por decir un caso, en el libro de Esther, el Señor en el Nuevo Testamento los valida. ¿Dónde podemos ver que los valida? ¿Ustedes les suena conocida esta distinción, la ley, los profetas y los salmos? ¿Dónde la vieron, por ejemplo? ¿Dónde aparece? ¿Quién la menciona? En el camino a Emaús. Nosotros podemos ver en Lucas capítulo 24. Si ustedes van al libro de Lucas capítulo 24, versículo 44, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús ahí está haciendo referencia a esta distinción que era conocida para quienes lo estaban escuchando, que no era incierto a qué se refería Jesús, que se estaba refiriendo a la Biblia de ellos, como le diríamos hoy día, la Biblia de ellos, ¿cierto? Está refiriendo a los libros que ellos tenían por autoridad. ¿Y cuáles eran esos libros? Estos. Y ahí está, por ejemplo, Esther. Entonces, por ejemplo, si alguno tenía una duda sobre algún libro, como Ruth, como Esther, Jesús mismo dice: estos libros hablan de mí. Como decía, no era incierto cuáles eran los libros a los que él se estaba refiriendo. Estos eran. Entonces tenemos, este versículo de Lucas es de suma importancia, porque el Señor Jesús está diciéndonos cuáles son los libros que vienen antes de él y que estaban inspirados, ¿se entiende? Y tenemos los libros históricos: Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿Por qué había esta triple división? Posiblemente tenía que ver con cómo se usaba en el templo, en la liturgia del templo judío. Se dividía de esa manera. En el caso del Pentateuco fue escrito por Moisés. O sea, el que haya escrito ese autor ya le da una identidad a esos libros. Y además Jesús mismo reconoce que lo escribió Moisés. Salvo, por ejemplo, el pasaje donde se relata la muerte de Moisés, por razones obvias, ¿cierto? Los profetas eran hombres que desempeñaban el oficio profético, que tenían el don de profecía, pero también desempeñaban el oficio de profetas, la predicación, ¿cierto? Y en el caso de los salmos escritos, eran siervos de Dios que tenían el don de profeta, pero no el oficio de profeta. Por ejemplo, el rey David tenía un don de profeta, y cuando el Señor Jesús se refiere a los salmos, dice el profeta. ¿Se han fijado en eso? Hoy día en algunos seminarios se enseña que los salmos solo contienen experiencias personales, espirituales, del autor, y que no sirven para sacar doctrina de ellos. Pero Jesús le decía: dice el profeta, cuando citaba a los salmos. Entonces, reconoce que tenía el don de ser profeta, pero no el oficio de profeta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a David, Daniel, Salomón. Entonces, similar al caso de Marcos, Lucas y Judas, que eran varones apostólicos que escribieron con y según los apóstoles, pero que no eran apóstoles. En cuanto al Nuevo Testamento, se formó en un periodo mucho más corto que el del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros desde el libro de Moisés, desde el primer libro de Moisés hasta el último profeta que predicó antes de Cristo, tenemos un espacio gigante de tiempo. O sea, podríamos decir siglos y siglos. En cambio, en el Nuevo Testamento tenemos desde el primer libro que se escribió, que fue aproximadamente en el año 45, hasta el último, que fue aproximadamente el año 90, tenemos 45 años en que se escribieron todos los libros, y que fue durante la vida de los apóstoles, hasta que murió el último apóstol. ¿Se entiende? Entonces, el periodo en que se formó el Nuevo Testamento es mucho más corto que el periodo en que se escribió el Antiguo. Fue mucho más condensado. Fue compuesto en la segunda mitad del siglo I, como decimos. Y además se da en el cumplimiento de los tiempos. O sea, recordemos que para los apóstoles, y así es, los últimos tiempos, ¿cuándo comienzan? ¿Cómo? Desde que asciende Cristo, y podríamos decir desde que viene Cristo. O sea, la venida del Mesías marca el inicio de la era del cumplimiento de los tiempos. Por eso Gálatas dice, cuando fue el cumplimiento del tiempo, vino un hijo nacido según la ley, ¿cierto? Entonces, estos libros del Nuevo Testamento se dan en la consumación de los siglos. Bueno, ya se, según la forma que tiene Dios de dividir el tiempo, son los últimos tiempos. Entonces, una época sagrada y única en la que se manifestó el Hijo de Dios. Y consta de 27 escritos. Ya, 27 escritos. La Iglesia confesó que los libros eran inspirados, pero la Iglesia no fue la que les dio autoridad. Eso lo decíamos al principio, ¿cierto? No es que por el hecho de que la Iglesia los escogió, los seleccionó, hayan estos libros sido autoridad, sino que la Iglesia los escogió porque reconoció que ellos eran autoridad porque venían del Señor. Y la Iglesia entonces informa al mundo su fundamento. La Iglesia dice, esta es la regla de fe, esta es la palabra de Dios, pero no forma el fundamento, solo los informa, ¿se entiende? O sea, la Iglesia no fue la que finalmente da vida a la palabra, sino que la palabra es la que da vida a la Iglesia. Entonces la Iglesia fue una compiladora, no la autora. La Iglesia fue compiladora, reunió los libros en los que Dios habló. O sea, se preocupó más que nada de reconocerlos y de sistematizarlos en un solo cuerpo, en un solo libro, pero no fue la autora del canon. Y eso nos dice algo de la manera en que Dios obra. Eso también me interesa resaltarlo para lo que nos queda de serie. Porque alguien podría decir, si yo le pregunto a alguno de ustedes a lo mejor, ¿cuál te parecería a ti, en abstracto, así como pensando hipotéticamente, cuál te parecería a ti que sería la mejor forma que Dios nos hubiera dado la lista de libros? Inspirado. O sea, lo que uno podría pensar, la mejor forma para mí, obviamente, no quiero cometer una insolencia con esto, pero lo que uno se imaginaría es que Dios nos va a decir, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27. Estos son. Y Él nos entrega una lista. Pero ¿cuál fue la manera en que Él obró? ¿Cuál fue la manera en la que esto se produjo? No fue así. Él obligó a la Iglesia a que unánimemente pudiera hacer un trabajo conjunto en que tenían que estar en comunión unos con otros. Un libro lo tenían acá, otro libro lo tenían allá, otro libro lo tenían en esta otra iglesia, y se tuvieran que juntar todos esos libros y reconocer por toda la iglesia cuáles eran esos libros. ¿Se entiende? Y esa manera de obrar del Señor la vamos a ver también en lo que sigue de serie. En cuanto, por ejemplo, a la transmisión de los libros, cómo se fueron copiando y perpetuando hacia el futuro. ¿Se entiende? Esa forma de obrar. Porque algunos tratando de pautear a Dios, o sea, diciéndole cómo Él debería haberlo hecho, caen en errores. Ese es el problema. pero lo que tenemos que ver es cómo Dios efectivamente lo hizo, no como a nosotros nos parecería que debería haberlo hecho. ¿Se entiende? Vamos, Juan. Mirko hace ejercicio acá todos los domingos.
Qué hermoso es igual el pastor que ustedes decían de antes, cómo el Señor usa sus enemigos. Como digo, usa los enemigos para que la iglesia responda. Es como lo mismo que vemos cuando estudiamos la confesión de fe. Cómo se levantan los enemigos de la verdad, los enemigos de la doctrina, para que la iglesia responda.
Claro. Sí, pasa eso, que finalmente las confesiones, incluso a varios credos que ha hecho la iglesia, se ven de alguna manera presionados por quienes están negando algunas verdades y pretenden venir y decir, esto es lo verdadero. Y la iglesia tiene que reunirse y decir, no, esto es lo verdadero. ¿Entiendes? Entonces, también eso pasó en gran medida con los libros de la Biblia. Entonces, el reconocimiento del canon, el reconocimiento de cuáles son los libros inspirados, fue un proceso en que la iglesia fue discerniendo gradualmente su fundamento profético y apostólico. O sea, cuáles eran los apóstoles y profetas que el Señor tuvo para entregar el fundamento firme en el que la iglesia está sólidamente establecida. ¿Se entiende? Pero fue un proceso. Como decía, no es que cayó una carta, un papel del cielo con una lista que tenía todos los libros, sino que el Señor ocupó a la misma iglesia para reconocer cuáles eran esos libros. Entonces, el canon debe controlar a la iglesia, no la iglesia al canon. Nosotros no podemos llegar y decir, no, a mí en realidad no me gusta Gálatas, saquemos lo mejor. O no me gusta Santiago, o no me gusta Tercera de Juan. Algunos han intentado de forma individual decir, tengo dudas sobre este libro. Pero ahí vemos que el pronunciamiento individual se desvanece ante el consenso unánime de la iglesia. Finalmente. O sea, más allá que alguno tenga duda, la iglesia finalmente reconoce. Y me refiero a la iglesia no como una denominación determinada, sino que la iglesia como cuerpo de Cristo reconoce esos libros como palabra de Dios y se somete a ellos. Entonces Dios es soberano al revelarse. Dios es soberano al hablar, al inspirar. Entonces ninguna iglesia debe pretender someter el canon a su autoridad, sino todo lo contrario, debe someterse ella a la autoridad del canon. ¿Y por qué insisto en esto tanto? Porque la iglesia católica entiende que ella está sobre el canon. De hecho, ellos nos dicen a nosotros, los protestantes dicen, nosotros les dimos la Biblia. Eso es mentira. La Biblia no la dio esa institución. La Biblia fue reconocida por los hijos de Dios, finalmente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y fue reconocida como palabra de Dios. Entonces es una norma cerrada y única. Cerrada y única. El libro de Hebreos nos marca una pauta de eso, cuando dice, Dios habló en otro tiempo y por muchas maneras a los padres, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Cierto? Entonces, ahí nos está diciendo que el Hijo viene a consumar esta era de revelación. Ahí no va a haber otra época más gloriosa y donde se revele con más potencia Dios mismo que con la venida de Cristo. Entonces, esa época es la que nos marca a nosotros ya el cierre de el canon, en el sentido de los libros que Dios inspiró. Hoy día, ¿qué pasa con las personas que se dicen apóstoles hoy día? Porque se dicen profetas en ese sentido. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Que el canon, la lista de libros inspirados, no está cerrada. Que podemos agregarle otro más. De hecho, este señor Guillermo Maldonado decía, bueno, si tú te puedes basar en la Biblia que Dios habló ahí, sí, está bien, pero esa es palabra antigua, yo tengo palabra fresca de Dios. Fíjense la blasfemia que está diciendo. Entonces le está diciendo, de alguna manera, lo mío es más nuevo, es más fresco. O sea, se está cuidando de decir que no es mejor, pero en realidad lo está diciendo. Lo mío es más fresco. ¿Y qué es lo que está diciendo? Lo que yo digo, tú lo puedes poner al lado de lo que escribió el apóstol Pablo y va a tener la misma autoridad. Eso es lo que él está diciendo. Pero lo mío es más fresco. Entonces, ¿qué está diciendo él? Yo estoy hablando palabra autorizada de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre el apóstol Pablo y lo que hacemos aquí hoy día, por ejemplo, al enseñar la palabra? Yo estoy hablando sobre un fundamento ya establecido. En cambio, los apóstoles estaban estableciendo ese fundamento. ¿Entiendes? Ellos estaban hablando, enseñando palabra autorizada de Dios. Yo no hago eso. Yo trato de explicar y exponer lo que ya fue hablado por Dios. ¿Se entiende? Entonces esa es la diferencia que debemos entender. Entonces, tenemos unas reflexiones finales que le hace este autor Riedelbos. Jesús le da autoridad a los apóstoles para que sean sus testigos autorizados. Esa es la diferencia. Nosotros damos testimonio de Cristo, pero los testigos autorizados para hablar en nombre de Cristo, como si Él hablara, fueron los apóstoles. Entonces sus enseñanzas fueron puestas por escrito y reconocidas por la iglesia, y esto fue una obra de Cristo. ¿Ya? Entonces, fíjense que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos se atengan o atiendan a lo que él les habló, ya sea por palabra o por carta. ¿Por qué? Porque lo que él hablaba tenía la misma autoridad que lo que él escribía. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían la autoridad, ¿se entiende? Dada por Dios. Pero ya no tenemos al apóstol Pablo que pueda predicar. Tenemos los escritos del apóstol Pablo, ¿se entiende? Entonces esa es la autoridad que nos quedó. Pero si en el hipotético caso, que si estuvieran vivos ellos, lo que ellos predican también sería palabra de Dios, ¿se entiende? Porque lo que enseñan por palabra tenía la misma autoridad que lo que enseñaban por carta. Porque ellos estaban autorizados para hacerlo así. Por el mismo Dios. Entonces, tenemos la historia de la salvación. ¿Cuál es la historia de la salvación? El registro de la obra de la gracia divina para salvación del mundo. Eso quedó en la Biblia. En la Biblia tenemos la historia de la salvación. Los hechos que Dios obró en el mundo, en la historia, para redimirnos. ¿Se entiende? Entonces, los hechos de esta historia quedaron por escrito, y ese escrito es norma para nosotros. Es norma para nosotros. Entonces ya no queda más por revelar hasta la segunda venida de Cristo. Y tenemos que hacer una distinción muy importante: la historia de la salvación no es lo mismo que la historia de la iglesia. La historia de la salvación es el fundamento, y la historia de la iglesia es el edificio que se construye sobre ese fundamento. Es lo que estaba diciendo recién. O sea, el fundamento ya fue echado, la historia de la salvación ya fue registrada. Lo que a nosotros nos toca hoy día es vivir la historia de la iglesia que se construye sobre ese fundamento. Entonces, el Evangelio y los libros inspirados creó a la iglesia. La iglesia nace de la palabra de Dios, no al revés. La iglesia nace de la palabra de Dios. Entonces, la autoridad de los apóstoles que ellos ejercieron en el siglo I, quedó por escrito. Sus enseñanzas autorizadas quedaron por escrito. Y esas enseñanzas son normas para nosotros hoy día. Y entonces los apóstoles son un ministerio único e irrepetible. ¿Cómo vamos a repetir eso? O sea, el fundamento se echa una vez. Yo no estoy toda la vida echando el fundamento. Cuando construyo una casa no estoy todo el tiempo echando el fundamento. Yo echo el fundamento al inicio y lo hago una vez. Y por supuesto, yo no voy a hacer primero el techo y las ventanas y después voy a construir el fundamento. Primero hago el fundamento y sobre eso construyo lo demás. Edifico, ¿cierto? Entonces lo que tenemos hoy día es una iglesia que se edifica, como dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento que tenemos. Entonces, el apostolado, los apóstoles, estuvieron limitados a quienes fueron llamados por Dios, quienes fueron investidos de autoridad por el mismo Cristo. Fíjense que el apóstol Pablo también fue llamado directamente por Cristo, por el Cristo resucitado. Cristo resucitado se le aparece a Pablo, lo llama y le da la autoridad para que él sea su enviado, su apóstol. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos por hoy, una breve introducción. Este tema, por supuesto, es mucho más amplio, es muchísimo más amplio, y vamos a poder ver solamente algunas pinceladas, porque también es un tema muy complejo. Si ustedes ven, acá está la discusión en este tema, está la discusión de los manuscritos, el manuscrito P no sé cuánto, el manuscrito J. Es súper técnico el tema, no vamos a entrar en esa parte porque por razones obvias, ¿cierto? pero finalmente debemos conocer cuáles son los principios que rigen los libros que fueron seleccionados como inspirados. ¿Se entiende? Los principios que rigen el proceso que vivió la iglesia de reconocer cuáles eran los libros donde Dios habló. Y eso también nos va a ayudar al paso que sigue, cómo se transmitieron esos libros, cómo se perpetuaron, porque hoy día no tenemos el manuscrito del siglo I, o mejor dicho, del año 40, del año 60, sino que tenemos copias de copias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se produjo eso? Es lo que vamos a ver después, pero tenemos que pasar por esto primero, para entender. ¿Alguien tiene alguna intervención final? Nos quedan 5 minutos.
Hermano Víctor.
Pastor, una pregunta. Cuando la misma palabra dice que toda la escritura es inspirada, ¿se refiere al canon, es decir, al criterio de selección, o se refiere a la suma o a la sinergia de la inspiración individual de cada uno de los libros?
Podríamos decir que ambos, en ambos sentidos, en todo el sentido posible, el sentido más amplio de la palabra. Vemos que la escritura, cuando se refiere, o sea, un libro se refiere a lo demás, vemos que le confiere la más alta autoridad. En Salmo 19, en el Salmo 119, cuando se hacen las alabanzas a Dios por su palabra, vemos que es prácticamente inseparable Dios de su misma palabra. Entonces, si vemos a la palabra misma, se le atribuye el poder de limpiar, de purificar, hace sabio al sencillo, en fin, es perfecta, es más pura que el oro purificado 7 veces. Entonces, realmente uno ve que la palabra tiene el más alto sitial, y ahí se va a referir tanto a la suma de la palabra, al cuerpo, si uno quiere decir, de toda la palabra, como también a cada libro. Entonces, cuando se refiere a toda escritura inspirada por Dios, se está refiriendo de manera genérica a lo que ya se conocía como escritura, pero también a la que estaba siendo establecida como escritura. Y vemos que el apóstol Pablo les dice también a los tesalonicenses: damos gracias a Dios porque ustedes no recibieron nuestra enseñanza como enseñanza de hombre, sino como lo que es palabra de Dios. O sea, ellos estaban conscientes de que estaban enseñando y estableciendo palabra de Dios en ese momento. Y a eso también se refiere el apóstol Pablo cuando dice: no digo yo, o no dice, no lo dice el Señor, sino lo digo yo en algunos momentos. Es decir, yo con una autoridad apostólica estoy estableciendo también lo que es palabra de Dios a ustedes. Entonces vemos que ahí está la clave, entender la autoridad que Cristo le entregó a los apóstoles, y que es una autoridad que no tiene nadie más, es una autoridad única que se la dio a ese grupo llamado para ese fin. ¿Alguien más? Elizabeth. Y por último, Leandro, y con eso cerramos para allá.
Tengo una duda con respecto a la inspiración de la Biblia. Hay un pasaje que la verdad no recuerdo ahora cuál es, pero que menciona textualmente que Dios es un Dios trino. Y si, por lo menos lo que he escuchado es que ese pasaje no estuvo en el original, sino que lo escribió un escriba en una de las copias. Aunque no lo haya escrito el mismo autor, sino que lo ha considerado inspirado.
Muy buena pregunta, también viene después. Es que esa es la parte justamente de la transmisión que vamos a ver. Y claro, ese pasaje se le ha llamado la coma juanina. Y claro, hay evidencia clara y muy abundante de que no la escribió Juan. Es correcto. Pero está muy claro históricamente que no la escribió Juan, sino que fue agregada. Ahora, ahí viene la decisión que hay que tomar de si consideramos ese pasaje dentro de nuestras Biblias o no. Algunas Biblias lo ponen en pie de página, que me parece correcto. Por ejemplo, la NBI lo pone en pie de página porque dice, en algunos manuscritos dice esto, pero en realidad, si nosotros vemos toda la prueba que hay, abundante, por ejemplo, la Biblia de Lutero de 1520 algo no tiene ese pasaje. Claro, a lo que voy es que vamos a tener que explicarlo después, no vamos a alcanzar a explicarlo ahora por un asunto de tiempo, y además porque después viene especialmente explicado. Pero justamente de eso se tratan las siguientes clases, de ese tipo de preguntas, ese tipo de interrogantes que tenemos. Pero lo que debe preocuparnos a nosotros, hermanos, es qué escribieron los apóstoles. Esa debe ser nuestra preocupación. Más que, por ejemplo, si en una versión aparece X cosa. Porque las versiones no son inspiradas, recordemos eso. Las versiones no son inspiradas, lo que fue inspirado fueron los originales. Entonces, nosotros necesitamos justamente eso que el mismo Dios nos obliga a hacer, que es el contraste. Es el diálogo entre la iglesia para reconocer cuál es su palabra. ¿Se entiende? Leandro.
En 2 Timoteo, el mismo pasaje que el nombre del hermano, toda escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda escritura, en ese momento, ¿había algún libro que se estuviese considerando que ahora no está?
En ese momento había algún libro que se estuviera considerando, como que Pablo hubiera considerado como escritura algo que no está hoy día como escritura. ¿Eso? En realidad, tenemos la triple división de ley, profetas y salmos. Y en esa triple división estaban los libros que mencionamos ahí. Pablo y los apóstoles, para hablar a los creyentes en el mar Mediterráneo, ocupaban una versión que se llamaba Septuaginta, que era una traducción griega de los textos hebreos. Ahí me estoy metiendo ya en las siguientes clases. Ya, pero esa versión tenía otros libros, porque su objetivo no era solo espiritual, también era de tradición. Pero los apóstoles finalmente vemos que ellos citan y enseñan como palabra de Dios solo los que hoy día reconocemos que como ley, profetas y salmos, que en ese tiempo también han reconocido así. Pero también es parte de lo que vamos a seguir hablando. Si ven, es un tema súper amplio, pero es importante que lo conozcamos. Oremos entonces. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, gracias también por tu obra en la iglesia, porque tú nos has llevado a reconocer los libros que tú ciertamente inspiraste, Señor. Y para eso también nos llevas a estar en comunión unos con otros, a buscar la unanimidad unos con otros, a buscar la guía de tu Espíritu, unánimemente, Señor.
Amén.
Ayúdanos, Padre, a ir entendiendo estas cosas y hacerlo con un espíritu de mansedumbre, de humildad y también disposición a aprender, Señor. Que tú seas quien nos disponga correctamente y que también nos ayudes a mantenernos firmemente aferrados a tu palabra en medio de todo esto, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.